La tertulia del contrapunto en Es Radio 97.1. Es la mañana de Baleares.
Con la satisfacción y el lujo de contar aquí con el equipazo al completo de contertulios del Contrapunto, empezamos este encuentro semanal con Mercè Trullols. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día a todos.
Idoia Rivas.
Buenos días.
Joan Fageda.
Buen día.
Manuel Pelarda.
Buen día.
Y tu alter ego. Ya le echábamos de menos, le habíamos advertido, ¿eh? Dos ausencias consecutivas. A la tercera...
Sanción.
Había amenaza de sanción.
Lo que
de...
me ha costado Román Piñols,
buenos días.
Lo que me ha costado regresar, recibía noticias, me encontraba cautivo en Barcelona. Me decía, lo que están diciendo de ti en Palma de Mallorca, una emisora de estas punteras, ¿no?
Pestes.
Y que se dice amiga, ¿eh?
Y se dice amiga.
Fíjate, un colaborador tan apreciado como Román Piña y te llegaban críticas desde aquí.
Sí,
desde...
sí. De cómo me estabais poniendo, sí.
Bueno,
creo que la semana pasada, director...
Tu amiga Mercè Trullols.
Director, la semana pasada me han contado que hubo un dúo Mercedes... Y
Manuel,
bueno, fue tremendo.
Un mano a mano.
Yo nunca lo he tenido con Mercedes. Nunca he estado solo. Contigo nunca hemos estado solos, ¿eh?
Solos no. Sobre todo a oscuras tampoco.
Siempre contesté.
Si tú eres luz.
Y con micrófonos delante.
Tú eres luz, tú eres luminosidad. Tú nunca podrás estar a oscuras con nadie. No.
A ver, vamos a hablar. Ya que empieza con piropos, hablemos de la que era princesa de Mallorca. La podemos considerar la reina de los pactos, porque decíamos en portada que ha superado, yo creo, que incluso los pactos que suscribió con todas las fuerzas políticas de todo el arco parlamentario del momento, desde Izquierda Unida, pasando por el PSM, por supuesto con el Partido Socialista, hizo presidente a Francesc Antich, después también presidenta del Consell Insular de Mallorca, a la actual jefa del Ejecutivo Autonómico, a Francina Armengol, llegando hasta el Partido Popular con Jaume Matas, entre otros. María Antonia Munar, que ha conseguido cerrar el segundo acuerdo en cuestión de dos semanas con la Fiscalía Anticorrupción. Le pedían 7 años de cárcel, 5 millones de euros de multa desde la Fiscalía Anticorrupción. Años después del inicio de este caso, del estudio Media, al final han aceptado que un sí quiero a 7 años de inhabilitación para cargo o empleo público y ya está. La multa económica se limita a las costas del juicio.
Esto es lo que, es lo que tiene el derecho penal, es que es tan imprevisible, ¿verdad? Porque no tienes una sanción predispuesta y exacta con antelación. En primer lugar, la franja de la condena, pues el juez ya sabemos que tiene un margen de X años hasta tantos, agravantes, atenuantes, en fin, según lo que se aprecie en el juicio. Pero es que luego encima está la posibilidad de los pactos, que son un chollo, ¿verdad? Entonces, al final dices, bueno, pues uno que comete el mismo delito en otro sitio, en otro juzgado o con otro fiscal, puede acabar condenado totalmente diferente que otra persona, exactamente en las mismas condiciones o con un caso similar, en otro juzgado distinto.
Un pacto no es toma y daca. Y esto parece un pacto, es que le regalan algo. ¿Qué recibe el otra parte del pacto? Yo no lo entiendo.
Sí, el sí quiero acepta, admite los delitos que se le imputan y ya está.
Y ya está. Pues
en este caso concreto,
y
en el de Sonoms del 29 de noviembre, que aceptó que habían exigido unas comisiones del 15% para la recalificación de solares próximos al aeropuerto de Sonsayuan, que se convirtió en el polígono actual, aceptó, admitió que habían cobrado comisiones del 15% y de también una pena de cárcel de 6 años que se solicitaba para a una multa de 68.500 euros.
Sí, esto lo hablamos el martes pasado, ¿no? Pero yo creo que este pacto, quien más lo ha perseguido ha sido la Fiscalía. Perdón, por una simple razón. Los 7 años no sumaban a las anteriores condenas. Claro, es decir, te dan 7 años y resulta que estos 7 años no entras ni una, por tanto evidente, para no dejar entredicho a la justicia o a quien se inició el proceso, de no sumar, por lo cual, es decir, María Antonia Munar, y a mí no me gusta, como otro, para mí, gran político, que era Cardona, han sumado los dos más cárcel que todos los demás.
Pero que aún están... creo recordar, 16 años por un único caso,
por eso,
María
por
Antonia
eso.
Munar, 14, pero con dos acuerdos en las últimas fechas.
Claro, porque por lo que decimos, no sumaban, claro, es decir, Cuando tú haces las... cuando el fiscal debió hacer las conclusiones, pedía esto, pero viendo lo que podía haber, es que si no suman. Es decir, María Antonia Munal, con acuerdo o con condena, en Navidad, a casa.
Eso es lo siguiente que va a pedir. Después tenemos las claves con Eduardo Colom, con el periodista de investigación del Mundo, el Día de Baleares, y ya apuntan a que lo que solicita ahora María Antonia Munar, la que fuera todopoderosa presidenta de Unión Mallorquina con la llave de la gobernabilidad, es la salida penitenciaria, porque lleva 4 años y medio en la cárcel y no ha podido salir todavía en ningún caso. Lleva una condena, pesa sobre ella una condena de 14 años en total.
Claro, eso, lo que tú decías de que no suman también es otra cosa que hay que tener en cuenta. En derecho penal, cuando tú tienes diferentes condenas, no se van acumulando, sino que al final se coge el triple de la mayor. Yo no soy penalista especializada precisamente en penal, pero sí que más o menos tengo las nociones que tiene cualquier jurista, y evidentemente eso es uno de los motivos. Pero también habría que saber cómo está esa causa instruida. Porque no olvidemos, por ejemplo, con el señor Jaime Matas, la condena que le cayó aquí, que al final acabó siendo 9 meses en el Supremo. Entonces, también por ahí, ojo, que a veces a la Fiscalía le interesa más un pacto para no quedar en evidencia. Yo no ya tanto como para que la gente vea que al final, bueno, pues no suman las penas, que al final eso es justificable porque es el sistema penal que tenemos. Sino más bien porque, bueno, estamos aquí acusando a una persona, la estamos yendo detrás y a lo mejor no tienen suficiente prueba. Pensemos en los años que lleva esto ya instruyéndose. Entonces, no sé, ¿eh? Yo no conozco la causa ni estoy personada, evidentemente, pero sí que es verdad que este pacto parece un chollo. Entonces, yo no me lo explico si no es porque realmente la Fiscalía pues ve algo positivo en este pacto para la propia Fiscalía.
Se estaba reservando Román Piñamos, que había pedido el turno de la palabra ya desde el primer minuto.
Es que hay que saber explicar las cosas. Vosotros lo habéis explicado en parte, porque no tenéis todos los elementos de juicio necesarios. Lo habéis explicado y para esto está un medio de comunicación como este, para explicar las cosas. Pregunta al director, contestamos nosotros en la medida de lo que sabemos. Lo triste es que las noticias se están dando de una manera constante, tal, a 3/4 partes de lo que tienes que decir. Y la ciudadanía está cansada, está cansadísima. Yo lo único que quiero añadir aquí es que mi María Antonia... Y perdonadme, pero es que fue una alumna para mí gloriosa. Mi María Antonia es muy lista, muy lista. Yo se lo dije hace años, un artículo que salió en El Mundo y aparecía incluso un dibujo de ella en lo alto del trapecio haciendo equilibrios. Ha sido siempre una gran equilibrista, alcalde Fageda. ¿Me equivoco o no? No, una gran equilibrista. Lo que pasa es que yo ya le decía en aquel artículo que los equilibristas se la pueden pegar y se la pegó. Ahora es suficientemente lista para haber arbitrado una salida menos costosa para su situación.
Sí, políticamente, como tú dices, María Antonia siempre ha sido una mujer que siempre ha pasado delante de muchísimos políticos que estaban aquí, sí, sobre todo el tipo local, porque ella estaba aquí en su reino local.
Sí, señor.
No olvidéis, nunca ella ha pretendido ser otra cosa que una figura en la política local.
Y siempre la política... tuvo las llaves del reino.
Siempre. Y además tuvo siempre el apoyo, de una forma o de otra, de los medios de comunicación casi en general. Ahora, desde que le ha pasado lo que le ha pasado, pues hay muchos que hacen leña del árbol caído, lógico, esta vida es así. Pero es evidente que cuando habéis hablado de este tema, yo soy un lego en temas jurídicos y sobre todo en penales, pero que sí, el fiscal debe haber visto una ocasión de decir, bueno, a lo mejor sí apela, o si pasa algo, a lo mejor quedo mal yo. Y en este sentido, pues, justitia dixit, pues ha dicho la justicia y hay que callar.
Bueno, lo que ha dicho Fajeda es normal. Es decir, que pasó por encima de muchos políticos. Claro, políticos, no políticas. Ojo, que hay una pequeña diferencia. Entusiasmó a los hombres, María Antonia, aparte de todo. Y hacía, sí, claro, era habilísima. No sé si en política tanto con los hombres.
Para mí no es la adecuada, pero que sí, evidentemente, pues siempre que había un acto, el que sea, aunque fuese, digo, como alcalde en cualquier sitio, cuando venía la presidenta del consejo, era algo especial.
Sí, claro.
Totalmente especial.
Claro.
por muchos motivos, pero era especial.
Llevaba un aura como, ¿verdad? Yo la recuerdo en, cuando yo estaba en el gabinete de vicepresidencia.
20 minutos tarde,
ella era la presidenta del consejo. Y la recuerdo que era muy especial, por ejemplo, llegar más tarde que todos los demás y con un portazo para que se oyera que entraba en la sala, ¿verdad? Sí, con los tacones, marcando el paso. O sea, era algo, se hacía notar ella, ¿eh?
Yo te diré una cosa.
Siempre llegaba tarde al Parlamento.
Siempre.
Y todo el mundo,
¡guau! Sí, sí. Si el Brexit de los catalanes lo hubiese llevado una María Antonia Munar, ahora ya no sería la capital de Cataluña Barcelona, sería Jerusalén, y mira qué cuesta. Y mira qué cuesta.
Pero entonces, María Antonia Munar es una política muy hábil, lo sigue demostrando ahora desde la cárcel. Esto es justicia. A ver, pasemos página, María Antonia, y ya forma parte de la historia.
Podía ser lo que fuera, no era hábil y lo demostró. Es decir, ella, por necesidades políticas, todo el mundo se arrodillaba a sus caprichos. Quiero recordar el primer pacto con la izquierda en el Consejo Insular de Mallorca, que pactó con el Partido Comunista, es decir, Izquierda Unida, la área más radical. Por tanto, era ella. Lo que pasa que su entorno no le acompañó. Y esto, y algunos pretendieron ser sus sucesores, y después de Antonia Munar no habían sucesores.
Muchos de estos que podían ser sus sucesores fueron los que precisamente la condenaron.
Claro.
Fueron sus adláteres los que la denunciaron, y aquí fue donde la justicia cogió a estos testimonios claves, que fue la que la condenaron. Aquí, falló ella.
De un partido político que desapareció, un partido, sí, marcado por la corrupción. Recordamos los registros de la sede de Unión Mallorquina, un partido del que todos sabían que tenía sombras, cuando menos, pero todos estaban dispuestos a pactar con ella. Nadie la criticaba en público, de espaldas a ella, por supuesto, y mucho, pero nadie se atrevía en público a decir nada malo de María Antonia Munar.
Pero también hay un hecho que a mí me chocó. Había una partida presupuestaria en el que era secreto de Estado en el Consejo Insular de Mallorca, que era aquella que era la repartidora. Por primera vez que yo escuché la repartidora es cuando yo quise saber, a ver, qué pasa con los presupuestos del Consejo. Y me dijeron, cuidado, esto es secreto de Estado. Esto se le denomina cordialmente la repartidora, y los hechos lo han demostrado a lo largo de toda su vida política.
O el fondo de reptiles,
sí, exacto.
O cajón de
repartidora le llamaban.
Y esto ya forma parte de la historia. Munar forma parte de la historia, pero todo forma parte de la historia. Los partidos políticos hoy prefieren no hacer ningún tipo de valoración, no escucharemos a nadie hablando de esta decisión judicial, del pacto alcanzado por la Fiscalía Anticorrupción con la que fue su socia. Todos prefieren pasar de puntillas sobre los últimos acuerdos.
Hombre, yo creo que, querido director, cuando la justicia ha hablado, que poco podemos decir, ¿no? Podemos interpretar, como ha dicho Idoia, de qué manera se ha hecho, cómo se ha hecho.
Chollo.
Sí, este pacto es un chollo total. Bueno, o sea, es el sueño de cualquier abogado penalista, abogado defensor, llegar a ese tipo de pactos con la Fiscalía.
En nuestra actual clase política, ¿quién o quiénes no pactaron con María Antonia Munar? Muy pocos. Por tanto, yo creo que Munar sabe más, dice más por lo que calla, por lo que dice. Porque, ¿os habéis dado cuenta que María Antonia Munar pactó con todos y jamás ha abierto la boca en nada? Por tanto, hay silencios que a mí me gustaría que no hubiera habido tantos silencios.
Nos lo decía Eduardo Inda cuando valoraba el primer acuerdo, el de Sonoms, el actual director de OK Diario, en su día director del Mundo el día de Baderes, que fue el periódico que destapó los sucesivos escándalos, cuando todos miraban para otro lado, no solo los políticos, sino los medios de comunicación y la propia Fiscalía Anticorrupción, que tardó muchos años en entrar y en empezar a investigar lo que era Unión Mallorquina. Después de muchos años de investigar casos del Partido Popular, todo empezó, por cierto, con el caso Andrach. We'll be right back. otro caso que también ya forma parte de la historia, que se ha cerrado en los tribunales años después de lo que fue un registro con multitud de agentes en el castillo de Sommas. Historiador, todo esto ya forma parte del pasado, pasamos página y a otras cosas, a otras fotos ahora.
Claro, pero llegarán, ¿eh? La historia además se repite. ¿No creéis que encontraremos nuevas princesas en la historia balear del futuro?
No creo.
Bueno, la
¿no
gente con más cuidado, ¿eh?
La mujer siempre ha mandado en Mallorca.
A ver, no es un problema de mujeres, ni princesas, ni princes.
Ah, no.
Es un problema de que en aquellos tiempos del bipartidismo era gente, las bisagras. ¿Qué tiempo hacemos que en política no escuchamos la bisagra? Hasta hace mucho tiempo, ¿a que sí? Por tanto, yo no sé si en Cataluña a partir de 21 renacerá otra vez las bisagras. Pero aquí la bisagra era algo que siempre, 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 siempre se tenía de lubricar. Siempre. ¿A través de qué? A través de concederle a un partido minoritario siempre el Consejo Insular de Mallorca.
A nivel nacional.
Gobernar, exacto, pero gobernarlo ella solita. Es decir, no era pacto.
Era su reino.
Hasta su reino.
Que aceptó, por tanto, dejar el Consejo en manos de Francina Armengol y ser ella presidenta del Parlamento, segunda autoridad de las islas.
Sí, porque yo creo que en aquel momento ella esperaba alguna gracia por parte del Partido Socialista Obrero
Español. Podemos no es una bisagra ahora. ¿Eh? Podemos no es una bisagra.
No, es decir,
un poco chilada, pero es una bisagra.
Ni una arcallata.
Yo creo que...
A ver,
bien, el otro día me encontré a la niña Huertas, y la niña Huertas...
La expulsada presidenta del Parlamento.
Me dijo clarísimamente, Román, con un poco más de glamour, me hago la dueña de la isla. Parece que, claro, faltó glamour.
Glamour lo tenía María Antonia Munar. Recordamos esa imagen también muy significativa. Hablaba Manuel Pelarda de los socialistas, de Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces muy poderoso, después secretario general de la formación, poniéndole la mano encima del hombro, una actitud que no habíamos visto de ningún político de aquí, que la conocía y que la trataba más directamente, que conoce bien todas las entrañas del Estado, por no hablar de las cloacas. Alfredo Pérez Rubalcaba, que osó ponerle la mano encima, y ella sonriente respondió a ese gesto. Es decir, ¿qué no sabrá María Antonia Munar que ha pactado con unos y con otros? Y ahí seguramente están otras claves. Hablamos ahora de Francina Armengol, de la actual presidenta del Govern Balear, decíamos expresidenta del Consejo Insular de Mallorca, gracias a uno de esos dos pactos de legislatura. Ahora en el tercero ya no está Unión Mallorquina. Una curiosidad, pero no sé si es el reflejo de una realidad, y antes hablábamos también de la imagen de María Antonia Munar, la importancia que le dan los políticos a la imagen. Una fotografía que se ha hecho Francina Armengol, hizo una visita al hospital Mateu Orfila en Mahón, en Menorca, y se quiso fotografiar con los profesionales y realizó todo un acto ante los medios de comunicación para explicar lo que era la introducción de la radioterapia en esa isla, sin que los enfermos, los pacientes, tuvieran que viajar a Mallorca. Recuerdan ahora desde el Partido Popular que esto lo impulsaron en la pasada legislatura, lo escribía a través de su cuenta de Twitter el expresidente José Ramón Bauzá. Hoy se ha inaugurado el servicio de radioterapia en Menorca que anuncié la pasada legislatura. Es de justicia que los menorquines no tengan que desplazarse a Mallorca para recibir su tratamiento. Lo cierto es que Francina Armengol se hizo la foto y no había invitado a nadie del Partido Popular. Les ha sentado muy mal, hablan de afán de protagonismo, de un acto que ella quiso convertir en mediático y político. También lo señalan así desde fuentes médicas del centro hospitalario. Por cierto que al final se presentó la presidenta del PP de Menorca, alcaldesa de Mallorca, Misericordia Sugrañes, para reivindicar que no es un acto político. Joan Fageda, que conoce bien este tema de las fotos y cómo hay hasta codazos para salir en las imágenes que se toman, la importancia de los medios de comunicación y de esas fotografías, de tratar de publicitar y de vender como logros, incluso aspectos o noticias, cualquier cosa, aunque no sea propia.
Hombre, cualquier cosa que tú hagas como político, sea un hospital, sea inauguras un tren, un puente, una carretera, un camino, un centro de tercera edad, ¿qué es lo importante? La foto final.
Es que si no hay foto no existe.
Si no,
no sirve. Ya antes había el descubrimiento de la placa. Algunas placas se han retirado. Exacto. Las que hacían alusión a Matas y a Munar se han retirado de muchos lugares.
Por cierto, que
lugares.
También era muy hábil María Antonia Munar en el tema de las fotos. Siempre se colocaba en medio estratégicamente perfecta. Perfecto. Siempre
sabía,
lo hacía.
Sabía perfectamente cuando una cámara estaba delante.
Creo que se llegó incluso a publicar una ley en la que se prohibió precisamente en campaña electoral hacer inauguraciones.
Ah, sí, sí, está prohibido. Claro, y luego también había otra cosa, cuando coinciden varios políticos en el mismo acto, las batallas de los gabinetes y de los protocolos para ver quién cierra el acto, quién lo abre, quién habla primero, quién habla después, porque luego todo esto también está estipulado, quién es la primera autoridad, la segunda, todo esto tiene un orden protocolario. Y a veces hay rifirrafes, entre los, no entre los políticos directamente, porque para eso están los gabinetes, pero los gabinetes pues, luchan ahí para que su jefe sea el que cierra el acto, el que sea el más importante.
Y no menospreciemos a Francina, porque si María Antonia convirtió una UCD en un partido regionalista y lo que fuese, porque aquello podía ser lo que fuese, nuestra Francina también ha convertido un PSIP. Pues lo ha convertido en un mes maravilloso, segunda parte. O sea que podéis hacer lo que queráis.
Una anécdota simplemente, de mis innumerables experiencias. Pero al principio, cuando se instauró el trofeo Princesa Sofía de Vela, fue uno de los primeros que nos dio una imagen internacional a la vela importante. Era un de esto. Entonces se entregaba los trofeos en el pueblo español. Había ya una mesa y tal. Entonces, mi querido Pau Mateu, que era el jefe de protocolo de tal, y el jefe de protocolo de la Casa Real, lógico, eran los que tenían que situar a las autoridades detrás de la mesa. No os podéis imaginar, no codazos. Yo creo que había algún militar que llevaba sable, digo, algún día sacarán el sable. Porque, claro, cada uno tenía su argumento, creo yo.
El alcalde de Palma debe cerrar, Es la primera autoridad en Palma. Al menos eso es lo que yo entendía cuando estaba en el gabinete de
vicepresidencia. Cuando estaba la Casa Real esto varía
mucho. Ah, bueno, claro, ese es el Estado.
Pero claro, como se trata de un tema náutico, tú no te puedes imaginar dentro de las asociaciones náuticas, de las autoridades de Marina, aunque estaba evidentemente uno que es el que representa a todos, que es el capitán general o comandante general de Baleares, pero lo que se armaba allí, yo me acuerdo que los dos jefes de protocolo, un día uno, no diré el nombre, tiró la toalla y dijo, que suba, que le dé la gana y que me despidan, porque todo el mundo quería subir, claro, estar al lado del rey y la reina, era la reina que entregaba los trofeos, pero era tremendo para la foto, no te puedes imaginar, querido director,
El mundo de los gabinetes.
Una de las cosas.
Para imagínate a nivel local.
Bueno. Una de las cosas que me hacen apreciar a este señor que tengo enfrente, no enfrentado, pero gracias, enfrente, Roberto, que es el alcalde Fageda. Un acto programado, tú te acordarás, inauguración de un congreso internacional sobre el orden de Malta. Tú debías ostentar la presidencia. Pero a mí se me ocurrió, como presidente de la academia, que no, que era más políticamente era más rentable situar a la consellera de Sanidad.
Aina Castillo.
Mi consejera de Sanidad era Aina Salom. Y me acuerdo que tu adlátere, el jefe de ceremonial tuyo, dice: nos vamos. Y tú tuviste la dignidad de quedarte.
Mándate de amigos como tú para que necesites amigos.
La dignidad de quedarse.
Perdón, no. A veces es un favor que te hacen, de cuidado.
No, pero encima.
No, pero es verdad. Juan, estabas por encima de muchas cosas, muchas tonterías.
No, pero luego el jefe de protocolos, es lógico.
Ellos se enfadan,
es su obligación. Claro. La obligación de él es imponer el tema. Y me acuerdo que tanto Pau Mateu, lo digo, porque yo lo siempre lo he querido mucho, Pau Mateu y el jefe de protocolo de la Casa Real eran los dos, para mí, los dos jefes de protocolo que más han sabido en este tema, porque es muy difícil. Aquí en Mallorca, porque ahora ya no nos acordamos.
Candela también en el consulat, que llevaba muchos años también, sí, sabía muchísimo, ¿eh?
Sí. Albert Candela, mi querido amigo. Sí, los tres eran los tres puntales. Y siempre que pasaba alguna cosa, siempre, nunca hubo problemas con la Casa Real. Y cuando estaba la Casa Real aquí, en sus buenos tiempos, que hacían tantas cosas, y Maribén, y Permont, y Pervall, siempre estos jefes de protocolo se cuidaban del tema. Nunca hubo ningún problema, menos en el principio del Sofía, pero al final se puso orden. Al final ya vino una orden tajante de la Casa Real exigiendo exactamente cuál era el orden de prelación en esos temas.
Más allá del protocolo y de las fotos, al final a los ciudadanos lo que les importa es que los servicios funcionen. Hablamos de la radioterapia. En Menorca suponemos que se alegran mucho de no tener que viajar a Mallorca y poder recibir estos servicios. Lo cierto es que en torno a la sanidad hay diferentes frentes abiertos en la consellería y en el IPSALUD, y aunque esta misma mañana la consellera del ramo lo ha vuelto a negar, Patricia Gómez asegura que no hay problema, que no habrá problema con la exigencia del catalán. Lo cierto es que hay muchos profesionales que no vienen, que no quieren venir a Mallorca y que incluso se están yendo o se van a ir de las islas por esta exigencia. Y eso lo están padeciendo ya los pacientes que se encuentran con servicios descubiertos.
Con esta exigencia y con que no encuentran apartamento o vivienda donde poder quedarse.
Todo suma, efectivamente.
Está carísimo los alquileres y, claro, una enfermera igual pues no puede estar aquí pagando...
800 euros, por ejemplo, en Formentera, que tienen una doble insularidad mucho más complejo, 800 euros de alquiler más la exigencia del catalán, ya lo están sufriendo. El 80%, lo cuenta hoy El Mundo el día de Baleares, no tienen la titulación requerida, el 80% de los profesionales de este centro sanitario.
Esto es rarísimo.
Pero permíteme, pero si se aplica el decreto, el problema será que no habrá profesionales.
Claro.
Y lo dice Miguel Lázaro muy claramente, el presidente del sindicato.
El día que tenga una enfermedad gorda un señor de estos, que ha puesto el catalán, y sepa que hay un médico que va a resolverlo porque tiene prestigio más que suficiente, aunque no sepa catalán, irá corriendo detrás de él.
Ya lo ha dicho el propio presidente del sindicato médico. No que suceda en el futuro, sino que está sucediendo a día de hoy. Que al final todo el mundo lo que le importa no es tanto que sepa catalán como que le cure el profesional. Y decíamos, y otro asunto más, porque de adoctrinamiento en las aulas podríamos seguir hablando porque vuelve a estar en el Parlamento, pero hemos pasado los días festivos de la Constitución y de la Inmaculada, la celebración del 39 aniversario de la Carta Magna. El PSOE enarbola una nueva bandera, en este caso, no es la bandera de España, es la bandera del descuento aéreo, quieren que aumente al 75%. Todos son reivindicaciones, va en línea con las fotos, son gestos. Ahora queremos el 75% de descuento. El PSOE registra en la Cámara Alta esta petición entre ambos festivos, el 7 de diciembre, y mientras que todo continúe.
A ver, esto otra vez son titulares. Porque el problema no tenemos el 75%, es que hoy hay mucho más problemas, sobre todo... Porque no olvidemos, abrir un grifo en una administración, no se puede abrir el grifo, tú te dices que tienes que poner un grifo, no se puede abrir el grifo si no hay presupuestos. Y a fecha de hoy, los presupuestos generales del Estado no están ni se les espera en el Parlamento. Por tanto, pedir el 75%, conseguirlo, es fácil. Esto y tres huevos más. A mí me hace gracia que reivindiquemos algo, ¿qué impedimos? Es muy fácil. Carta a los Reyes Magos. Esta es mi carta. Si tú me en los presupuestos están recogido mi carta, yo apruebo los presupuestos. Punto. Euskadi, el año pasado, el 2017.
Bueno, y luego está por ver si ese aumento del descuento, si se llega a conseguir, sirve para algo, porque se aumentó al 50% y seguimos pagando los billetes caros, más caros que si volamos, que los que vuelan desde la península sin esa subvención. Pero ya tendremos ocasión de hablar de este y de otros temas en la próxima tertulia del Contrapunto. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este tiempo de radio de nuevo con Mercè Trullols.
Gracias.
Y Idoia Rivas.
Gracias.
Joan Fageda.
Gracias.
Manuel Pelarda.
Gracias.
Y Román Piñaoms. Dejamos el expediente ahora a cero.
No.
Vuelve, no.
4 meses.
De acuerdo.
Aquí, 4 meses y esto no escribe.